No tenemos que hacer nada para ser. Y sin embargo, somos preciosos. Personas que han sido queridas, personas que han sido apoyadas en su vida, seguramente no tienen esta problemática. Pero quienes no han tenido la dicha de gozar de unos papás que les daban apoyo, pues evidentemente que se encuentran así. Y eso se manifiesta en la vida.
Conexiones, encuentros, reflexiones. Un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están todos? Estoy súper contenta porque ya estoy con Ángeles Waller y vamos a hablar acerca de este tema que es la descodificación biológica. Vamos, la verdad es un temazo. Ya verán ustedes, porque además Ángeles ha escrito muchos libros acerca de este tema y sabe muchísimo, tiene un podcast también, platicaba ahorita con ella acerca de eso. Así que, pues, bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Ángeles. Gracias de estar aquí. Bienvenida.
Hola, Bere. Gracias a ti y gracias a toda la gente que nos escucha en este momento o en otro momento y que quiere compartir, conocer un poquito más de qué es la descodificación biológica.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos en Entre Voces y ya saben que aquí les traigo invitados de súper calidad. Bueno, estoy súper honrada de que esté Ángeles con nosotros. Le estaba platicando que la descubrí por alguno de sus libros, pero ya sabía de ella porque ya algunas amigas me habían contado de esto de la descodificación biológica. Y yo la verdad es que sabía muy poco. Compré alguno de sus libros, me encantó la temática porque ella hizo un conjunto de la descodificación biológica con el cine. Y es una manera terapéutica que me fascina y que me encanta cómo lo hace ella. Y a ella es una amante del cine y a mí me encanta el cine. Entonces, bueno, ahí está el tema de hoy. Así que vamos a hablar acerca de la descodificación biológica y cómo desde el cine Ángeles hace todo este estudio en donde podemos, simplemente viendo una película, empezar a sanar. Es así, ¿verdad, Ángeles?
Sí, la verdad que la descodificación biológica es una herramienta para aplicar en diversos campos de la vida. O sea, yo siempre digo que es como un paradigma, es una manera de creer en que las cosas pueden ser diferentes y eso va a ocurrir en el instante en el que dejas de asignar al exterior lo que te está pasando aquí adentro. Dejas de creer que todo lo que te ha ocurrido en la vida ha sido papá, mamá, la pareja, los jefes y demás, y empiezas a responsabilizarte de tu existencia. Y antes con Bere hablábamos un segundito y me decía, porque yo hablaba de cosas y mis amigas me decían, pero es que eso es descodificación. Claro, cuando empiezas a registrar que tú puedes estar aquí, puedes estar mejor, pero que la herramienta para estar mejor es el autoconocimiento, utilizas cosas que son muy lógicas del día a día. Es como darte cuenta de ahora me he tropezado, ahora me he caído, ahora me he golpeado, ahora he tenido un problema y ese problema se ha repetido en la vida. Entonces, en lugar de seguir creyendo, oh, pobrecita yo, cuántos problemas tengo en la vida, me doy la vuelta y miro qué es lo que estoy poniendo de mi lado y empiezo a responsabilizarme si quiero vivir de otra manera. Y eso el cine lo muestra de manera excepcional, porque ¿qué hacen los directores o los guionistas? Proyectar historias de vida. Ahí frente a una pantalla hay la historia de una persona. ¿Qué te cuenta esa historia? Te va a hablar de cosas que le han ocurrido. Por ejemplo, si me permites, tomo una película que es preciosa, creo que la tenéis traducida así vosotros, Precious, que es la película de una chica con un sobrepeso enorme, una desvalorización mayor que el sobrepeso, una resignación en la vida, un sometimiento tremendísimo. Pero luego ves, en paralelo, que todo esto que le ocurre en la escuela, con las compañeras, con la vida que está llevando a cabo, que va arrastrando los pies todo el tiempo, tiene un origen. y observas la manera en que le trata a la madre, en que la humilla, la insulta, le dice de todo, le saca el dinero, todo lo que le puede hacer, que tú dirías, no lo haría una madre, pero sí, una madre es un ser humano con un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia es el que se encuentra con el de su hija en ese momento. Y por eso hace todo esto. Súmale a eso que hay un padre que abusa de ella. O sea, hay incesto en esa relación, hay un bebé ya nacido y otro que viene en camino debido al incesto. Y esto no nos tiene que llamar la atención de decir, ay, sí, pero es un gran extremo. No, puede pasar en cualquier momento. Yo tengo pacientes que de repente, jóvenes, adolescentes, que de repente han estado en casa de los abuelos, en casa de tíos, en casa de cuñados que son mayores o cuñadas y que han tenido tocamientos. Y luego nadie les cree, creen que es su propia patología o les culpabilizan porque si hablas en esta familia se puede desmontar algo. O sea, que eso que está proyectado ahí en la pantalla puede ser tu vida, la mía o la de cualquier persona. Y ahí es donde viaja la descodificación, que tiene como premisa inicial el que antes de que aparezca un síntoma la persona ha vivido unos conflictos. Claro, no todas las películas te muestran toda la historia de vida, pero aquellas en donde aparece el síntoma, en el caso de Precious, sobrepeso, falta de autoestima, falta de rendimiento escolar, aislamiento social, o sea, que tiene una serie de características y que a cada una tenemos que ir a buscarle su parangón. ¿Dónde está el paralelismo? ¿Dónde hubiera vivido un conflicto biológico de esas características? Y cuando digo conflicto biológico es una situación inesperada, dramática, que se vive con mucha intensidad, que genera mucho estrés y que la persona no ha podido evacuar. Esta niña no puede hablar con nadie. Su padre abusa y su madre se ríe. Su madre le pega y el padre se debe largar. Están en situaciones de dependencia emocional y dependencia de sustancias, con lo cual es imposible que alguien pueda comprender a esta niña, excepto una profesora que ve cómo algo pasa y pone, ¿no?, sus alarmas y dice, aquí hay algo más, intenta sacarle, y a pesar de que ella está calladísima y no quiere decir nada, finalmente consigue tirar del hilo. Pero el cine es un gráfico, un fiel reflejo de nuestra realidad. Y a través del cine nos vamos a encontrar con distintos conflictos que pueden haber estado en nuestra vida o en la vida de otras personas. No sé, no hace falta que hayamos vivido todo, pero conocemos gente que pudo haber vivido situaciones dolorosas.
Exactamente, y creo que tocas un punto importantísimo del que mucha gente no habla y que, por ejemplo, esto que decías, bueno, al menos en México, pasa muchísimo. O sea, esta situación de la familia involucrada en abusos y en todo esto, y cómo las personas van callándose ante una situación de un shock, un trauma, y cómo reacciona físicamente nuestro cuerpo. Y está hablándonos todo el tiempo. Entonces, muchas personas de verdad no conocen qué es esto de la descodificación, Ángeles. O sea, que dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es descodificar? Entonces, me gustaría si nos puedes explicar brevemente. Yo sé que es un temazo. Entonces, algo que nos pueda, que la gente que nos está escuchando que no sabe nada de descodificación pueda saber qué es. ¿Qué es esto que dice Ángeles? Porque van a escuchar lo que va a decir Ángeles, es importantísimo y súper interesante el cómo nos está diciendo nuestro cuerpo todo el tiempo. Pero bueno, tú cuéntanos, Ángeles.
Mira, descodificar es desactivar un código. El prefijo des es como desayunar. Dejas de el ayuno y sueltas, digamos, durante ese tiempo una no comida, pues aquí es lo mismo. cuando tenemos un problema importante, un evento estresante, una situación que nos desequilibra en la vida, lo que ocurre es que codificamos según la manera específica de haber vivido. Por ejemplo, Precious codifica el sobrepeso porque siente humillación y siente necesidad de protegerse. Y la grasa que se pone en el cuerpo le permite amortiguar los golpes. Si tú tienes grasa y te dan un golpe, como le ocurre a ella, que le tiran cosas y la golpean, bueno, además los golpes no son solo físicos, son morales, ¿no? Cuando a esto le ocurre, lo que hace el cuerpo es intentar ayudar a que esté lo mejor, lo más tranquila posible. Y coloca grasa. Sería como un sistema de protección. Puede haber sobrepeso por otros motivos, pero ahí se ve claramente que hay un temazo en relación al abandono, a la humillación, a la necesidad de protegerse ante las agresiones. Pero también hay aislamiento social. Por ejemplo, esta chica no se comunica, no habla, está en retraimiento. Es un comportamiento y a esa conducta se llega después de sucesivas agresiones. La agresión es otro conflicto. ¿Qué hace un descodificador? Nosotros acompañamos a la persona que viene con un síntoma y nos puede decir desde hipertensión, diabetes, sobrepeso, dolor de articulaciones, dolor de estómago, acidez, a problemas en la vida. No consigo estudiar, no consigo trabajar, gano pero pierdo, no he tenido una pareja estable, o sea, X problema en la vida. Y lo que hacemos es como poner en marcha nuestro detective para localizar en qué momento se inició eso, porque seguramente hay una razón que tiene una fuerte carga emocional, que la persona ha querido negar o ha eliminado o ha dejado sin escuchar demasiado, porque siente que si le da cabida en su vida se puede desmoronar. A veces el dolor es tan inmenso, tan grande, que no podemos abrir el corazón. Nos vendríamos abajo y no podríamos ser útiles, prácticos en la vida, porque estaríamos todo el tiempo caídos y eso no es posible. Entonces, la descodificación lo que hace es desactivar un código que se ha instalado en otro momento. Ahora, me dices el código, me dices, perdón, el síntoma y yo te digo el código. Y entonces juntas vamos a mirar cuándo comenzó, cuál fue el origen, cómo se solucionó el problema, que ni te enteraste de que ya había pasado. A veces sentimos, por ejemplo, invasión de algo. Hoy en día es muy frecuente porque la gente está aterrorizada con la invasión de un bichito que anda, se supone, por ahí. Y entonces tú sientes esa invasión y tu epitelio tráqueo bronquial empieza a ulcerarse, como si se hicieran más agujeritos para poder respirar mejor. Y te vas a dormir, ya te olvidaste del problema, has salido del tema, ya no escuchas nada más, te duermes y a las 3, 4 de la mañana te despiertas con un ahogamiento. Tu cuerpo ha hecho una ulceración en el momento en el que estabas en estrés. Pero después, cuando ya entraste en solución, que ya ni te enteraste cuándo fue, empezó la reparación de los tejidos. Y esa inflamación es lo que te despierta, porque se ha achicado por el edema que hay en un tubo, se ha achicado, estrechado demasiado ese tubito y de repente lo que va a pasar es que te va a faltar el aire. Y por eso en un determinado momento te despiertas. Esto es súper frecuente en los niños pequeños, que acaban haciendo cuadros asmáticos, cuadros de bronquitis, cuadros de vías aéreas superiores, y que en realidad lo que han vivido son o conflictos de pánico, de miedo, de terror. Le ponen una película donde se asustan mucho y después se van a dormir. Y los pobres niños, claro, cuando va mamá o papá y les cuento un cuento, los acompaña, se duermen, ya entró la solución. Ah, ya salí de ahí. Pero luego la reparación física se tiene que realizar. Y ahí es cuando aparece el síntoma. O sea que a veces tenemos que decir, bienvenido el síntoma porque está ayudándome a reparar todo aquello que yo con mi cabecita estuve destruyendo sin darme ni cuenta.
Exactamente, me encanta que menciones esta parte del síntoma porque es algo que siempre digo yo. O sea, es, si tú presentas un síntoma, la gente por lo general nos enojamos porque es que tengo gripa, me está escurriendo la nariz, es que qué mal que me enfermé, qué mal que tengo esto. Bueno, y empiezan hasta a decir me enfermé, cuando todavía ni siquiera es una enfermedad. Es más, a mí ni siquiera me gusta llamarle a algo enfermedad. O sea, es un conjunto de estos síntomas, o sea, que se fueron dando y que te fueron avisando de algo. Entonces, ese síntoma que apareció ahí te está comunicando simplemente una cosa. Y como dices tú, a veces hay que hasta agradecer ese síntoma que apareció, que me está anunciando algo importante. Pero creo que las personas muchas veces lo que hacemos es tapar ese síntoma. Vamos, tomamos una pastilla para ese dolor de cabeza, para esa sinusitis, para lo que no, exacto. Y no nos preocupamos por preguntarle a nuestro cuerpo qué nos quiere decir, qué está pasando ahí. Entonces se me hace súper interesante este tema que tú nos estás platicando hoy, porque podemos encontrar ese código, como tú dices, yendo con alguna persona que sabe de descodificación, que nos ayude a entender esto que está pasando en nuestra vida, sobre todo en enfermedades crónicas, ¿no, Ángeles?
Mira, yo digo que el síntoma es un regalo. Hay que tomar la enfermedad como algo que demuestra la sabiduría de tu cuerpo. Si ahora, yo qué sé, estás cocinando y te quemas, o estás cortando algo y te haces una pequeña herida, tú no tienes que estar pensando en lo que el cuerpo va a tener que hacer para reparar esas mini heridas. Si te fracturas un hueso, una vez colocado o incluso ni colocado, se va a osificar igual, no quedará bien ni estéticamente ni quizá funcionalmente, pero se va a colocar. Ahora imaginemos que nosotros nos hemos hecho un esguince o una fractura en un tobillo, están los huesos ya colocados en su sitio, se produce la reparación. Yo no estoy pensando en lo que va a ocurrir, que ahora tienen que haber más osteocitos, que va a tener que haber más proteína, más colágeno, más... No, yo no estoy pensando en nada de todo eso. Y el cuerpo lo hace de manera innata, es su capacidad, el regreso a la homeostasis, el equilibrio, el mantenernos con una serie de actividades para que seamos funcionales en la vida. Ahora, quiero que sea diferente cuando la historia se trata de una enfermedad. ¿Pero por qué? Si es exactamente igual. Tal como os decía, en la bronquitis, por ejemplo, o la traqueitis, una inflamación siempre viene acompañada o posteriormente a un conflicto en el que has vivido esto, pánico, el terror de que te invadan, o ¡ah, me voy a ahogar! Pero es que esa vivencia la podrías tener cada día que entras a tu casa. Imagínate que te sientes asfixiada por los niños, por el ambiente, porque tu suegra y tu madre no tienen dónde vivir y entonces han venido a tu casa y llegas a casa y no tienes un metro cuadrado en el que estar tranquila y relajada. Y probablemente sea la típica persona que necesite fumar para poder salir a un espacio exterior, tener ese metro cuadrado o cúbico de aire para decir, ¡guau! Este es mi minuto de vida, mi cigarrillo. Y no es que justifique una cosa o la otra. Estoy diciendo lo que puede ocurrir y los comportamientos que nos encanta. A mí me encanta estudiar los comportamientos de las personas, porque a través de eso ves los sufrimientos que tienen y que no pueden expresar, como decía antes, o materializar de otra manera. Y que van a ser o bien problemas o bien enfermedades, que en un determinado nivel sería exactamente igual. O sea, yo puedo entrar en el trabajo y tengo un jefe que está, una jefa que está todo el día encima mío y que me pide y que me pregunta y que está allá y que vuelta a empezar y no doy abasto. O sea, es cuando dice, no puedo más. Sí. Y ese no puedo más es así, es de apertura. Quiero respirar. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo una invasión. Y con el dolor de estómago, con la artrosis, con la caída del cabello, con el síntoma que sea, pasa exactamente igual. Estamos teniendo una experiencia que nos estresa, que tiene una carga emocional, que tiene un tono, una manera de haber sido vivido y que va a ser guardado en nuestro cuerpo. Y una vez que aparezca la enfermedad, está evidenciando la manera en que yo lo he vivido. O sea, si alguien me dice, por ejemplo, tengo un problema de retina, es distinto si alguien me dice, tengo unas cataratas. En un problema de retina hay un código específico que me van a atacar por detrás, me han robado, han venido por atrás y me han secuestrado, me han atacado de alguna manera, estaba en una manifestación, vino la policía y me pegó, no me di cuenta, estaban por detrás, nos atacaron así. O sea, es una memoria muy arcaica de cuando andábamos por la sabana africana y venía un león y nos podía, o un depredador y nos podía atacar. En cambio, la catarata se produce en el cristalino, y el cristalino está en la cámara anterior, la retina está en la cámara posterior, entonces el código es distinto, hablan lenguajes diferentes. Y tú me dirás, sí, está en el ojo, sí, pero mira, tienen códigos diferentes porque tienen funciones diferentes. Para todos los que tienen cataratas es separado de ver o de no ver en el otro ojo algo que realmente está ahí. O sea, quizás he visto algo y no lo quería ver, o lo que quiero ver no lo puedo ver. Y para eso se forman los acompañantes en descodificación, que estudian 2 años un diplomado y que están aprendiendo sistema por sistema, aparte de trabajarse a sí mismos. O sea, para nosotros como escuela es fundamental que la gente se aplique a sí mismo la totalidad de códigos antes de ir a acompañar a una persona. Es intenso el trabajo personal, pero creo que es el mejor regalo que nos podemos hacer en esta vida.
Me encanta, y me encanta que lo menciones porque precisamente les quería platicar eso. Bueno, Ángeles es la directora del Instituto Ángeles Walder y ahí pueden formarse como descodificadores biológicos. Entonces, si les interesa este tema, ya saben, ir a buscar en un momento abajo, les dejaré en el, cuando ya se quede grabado esto, y en el podcast también, donde pueden encontrar a Ángeles y al Instituto Ángeles Walder. Y de verdad se me hace un tema increíble todo lo que nos has regalado ahorita en estos minutitos. Desgraciadamente, bueno, el tiempo no se puede extender tanto, pero fíjense todo lo que nos ha contado ahorita en estos minutos, Ángeles, acerca del ojo, del estómago, de los pulmones, de todo. ¿Cómo nos está hablando nuestro cuerpo todo el tiempo? Hay muchos mensajes y, como decía yo anteriormente, no los vemos. Estamos tan ensimismados en otras cosas, pero no en nuestro cuerpo, que dejamos de ver todo esto. Y la manera de encontrar el código, como dices, no todo está como nada más de ver el ojo, bueno, pues sí, pero tiene algo en partes. O sea, es si está atrás, si está adelante, ¿cómo podemos entender lo que nos pasó? Y este tema me fascina. Pero entonces, volviendo un poco al tema del cine, ¿cuál sería la invitación, Ángeles? Como en ver una película, a mí que me encanta el cine, poder ver algo que nos movió, o cómo es esta cuestión que tú nos invitas a hacer en cuanto al cine. No sé cómo lo...
En el libro, El reflejo de nuestras emociones, que es la descodificación de los sentimientos, muy bien, ahí está, a través del cine, la invitación es a utilizarlo como le guste a cada persona. Primero, porque puede saltarse un capítulo, ir a otro, tiene ganas de mirar el transgeneracional en el cine y va al capítulo de transgeneracional, o de cáncer, o de patologías que son, o de heridas de vida, o otro tipo de patologías, o a un caso específico que también hay ahí. O sea, lo podéis utilizar como queráis. También hay, fíjate, que hay un emocionario al final. Uh-huh. Y, por ejemplo, podéis decir, me gustaría ver películas sobre autoestima, o sobre abandono, o sobre el asco, o sobre X tema, rechazo, separación. Voy al emocionario, busco las películas, tienes la película y también tienes la página. Entonces, te remite a un lugar donde explica el problema y la relación que tiene con la película, lo que podréis encontrar en esa película de información. Creo que es interesante que cada uno lo lea como le guste, ¿no? Por eso digo, te lo puedes leer todo el principio al final o ir utilizándolo de distintas maneras. Y en cada caso es, si hay un tema que te gustaría tratar, supongamos autoestima. En autoestima hay una película que se llama Ángel A, como si fuera Ángela, pero con un guión. Porque juega con que es un ángel que llega a ayudar a una persona que tiene una falta de autoestima. Es una preciosidad de película, una película francesa maravillosa, en la que veis cómo la falta de confianza, de que otro crea en uno, de que los padres nos digan lo guapos, hermosos y maravillosos que somos viniendo a la vida tan solo como seres y no por todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada para ser y sin embargo somos preciosos. Personas que han sido queridas, personas que han sido apoyadas en su vida seguramente no tienen esta problemática, pero quienes no han tenido la dicha de gozar de unos papás que les daban apoyo, pues evidentemente que se encuentran así. Y eso se manifiesta en la vida, porque esta persona entra, nunca tiene un trabajo seguro, entra a negociar así en plan turbio porque no cree en sí misma para hacer nada, hasta que este ángel cree y le dice, pero es que te has de decir, te quiero, y no puede. No puede porque no sabe, porque no lo aprendió. Y muchas veces, con nuestra edad, yo tengo 58 y sigo aprendiendo cada día. O sea que seguramente nuestros conflictos están ahí para aprender en la vida, pero tenemos que hacer algo. Y en lugar de quejarnos, de estar en plan víctima, de seguir pensando que los demás son los que tienen que hacer para que nosotros no suframos, tomamos las riendas de nuestra vida y galopamos hacia donde la vida nos lleve o nosotros dirigimos nuestra existencia.
Así es, me encanta y cómo lo explicas tan bien y lo podemos entender de esa forma, estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad, este libro se lo recomiendo muchísimo, vayan a comprarlo porque está muy dinámico y como, bueno, yo anoto todas las películas y ya quiero verlas todas y todavía no termino, pero es muy interesante.
Tiene más de 200, Bere.
No voy a acabar en esta temporada, pero voy poco a poco. Pero, por ejemplo, en esta que dices, he visto fragmentos, no la he visto completa, pero me encanta. De hecho, alguna vez en algún taller que di de autoestima, tomé un fragmento de esta película en donde está en el espejo hablando con
el
él.
El espejo.
Mírate, está muy buena, vayan a verla. Y como dice Ángeles, revisen esas películas, ya no dejemos de ver el cine nada más por verlo. Vamos a ver un poco, a ver qué nos dice lo que estamos viendo. O sea, qué hace conmigo ese clic, o sea, ¿qué resuena? ¿Por qué se me mueve algo aquí adentro cuando estoy viendo algo en la pantalla? ¿Por qué me sale la lágrima? ¿Por qué me dan ganas de llorar? Porque si a veces lloramos por lo que está pasando allá, por ejemplo, vemos a una persona que está llorando en la película por lo que le está pasando a alguien en la película, pero algo está hablando de mí también, porque está moviendo algo dentro. Entonces, es ese mensaje, como dice Ángeles, de hacer el trabajo. de no quedarnos estáticos nada más y salir como, ah, le pasó algo al personaje.
Sí, es la vida a través del cine, es como un ida y vuelta, me refleja, yo me reflejo, me vuelve a movilizar, utilizo lo que me está ocurriendo para darme cuenta de cosas que pueden haber pasado en mi vida y que las borré, o incluso hasta para solucionar problemas, porque dices, ah, mira, ha hecho tal cosa, yo podría haberlo implantado, o te da la idea de una frase. Y yo creo que, mira, durante este mes estamos, este trimestre, vaya, nosotros tenemos una revista en instituto para el colectivo que es Premium, y este trimestre es transgeneracional, entonces estoy revisando películas de trans. Y ayer estuve viendo la lista de Schindler, que seguramente la habéis visto, pero hay que mirarla con ojos de a ver toda la información que hay ahí. Y hay una frase que está en el Talmud, que es, quien salva una vida, salva a la humanidad. Y me pareció tan magnífico, ¿no? De que este hombre hubiera hecho tanto por 1.200 personas a las que puedo salvar, pero que hoy son muchísimos descendientes. Y es mucha gente que va además a tener este agradecimiento perpetuo del respeto por la vida. Yo creo que es muy bonito eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que una cosa que también, digo, ya casi se nos termina aquí el tiempo de transmisión, quería comentar un punto que se me hizo importante en algo que leí en tu libro, que decía, ¿cómo podemos salir también como si nuestra vida fuera una película? Entonces, ¿cómo podemos observar, salir como si fuéramos espectadores de esa vida? Entonces, también nuestra vida propia muchas veces ya es una película.
¿No? Cada vida es una película. Cada vida podría estar proyectada. Cada vida puede ser un libro de éxito. Podéis contar vuestra historia y quizás algún día un guionista la plasma en una pantalla. A mí me pasa en consulta que de repente viene gente que tiene unos casos, unas historias de vida que digo, ¡buah! Esto con tanta cantidad de historias es de una riqueza de experiencias monumental. Y eso proyectado no se queda corto con ninguna otra historia de cine.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, mira, este programa está totalmente en vivo y así se va a quedar también para el podcast. Está grabado igualito, no le voy a modificar nada. Y quisiera saludar a las personas que se están conectando, que te dicen muchos mensajes. Bueno, en primera fila estaba mi mamá, entrada luego. Y está Diana de nosotros en el café, que dice que nos encantan, que le encantan mis invitados. También está Ana Cristina, que dice, Bere, están felices con el tema. Titi, Azaira, que dice, excelente tema. Nosotros en el café, que dice, felicidades a Ángeles y a su trabajo. Gracias por traernos estas entrevistas, Bere. Y Sofi de Impermanente dice que súper interesante este tema. Gracias por esta plática. También Georgina pregunta que si se va a quedar grabado. Y pues sí, se va a quedar en mi canal de YouTube. Se va a quedar también en mi página de Facebook de Entre Voces. Y por supuesto que en el podcast va a estar ahí ya en cuanto lo termine de editar y subir. Ya está presente también. Así que pues, no sé, Ángeles, dinos, antes de terminar, me quedé con una cosita que algunas personas, yo entendí el término de transgeneracional, pero algunas personas no saben de qué estás hablando. Entonces, si nos pudieras decir como brevemente de qué hablas para que podamos entender un poco más acerca de este término, que se me hace súper importante.
Es el impacto en nuestra vida, de la vida de nuestros ancestros. Imaginemos que siempre tiene que ser con una persona que no hubiéramos conocido. Imaginemos historias en nuestro árbol que han sido dolorosas, no aceptadas, como puede ser, por ejemplo, un familiar que ha tenido una una patología mental, un problema de dinero, la muerte en el parto de una abuela, y todo eso lo que va a dar como resultado es que tengamos una existencia ligada a estas historias hasta que las podamos evidenciar. Cuando las vemos y las sentimos en nuestro cuerpo, las podemos transformar e interpretar de otra manera y ver que cada uno llegó hasta donde pudo según su nivel de conciencia. Y lo mismo nos ocurre a nosotros.
Perfecto, se me hace súper bien. Es que se me hace importante que de tu voz nos explicaras eso para que la gente lo entendiera un poco más, porque es un término que creo que se escucha poco y que algunos no entendemos bien de qué están hablando y que muchas veces no encontramos en nuestra vida. Ya terminamos algún proceso, terminamos algo y decimos, ¿dónde está? ¿Algo falta? Pues bueno, se quedó ahí en el árbol, se quedó atrás, algo pasó atrás. Entonces, bueno, ya para terminar, dice Celina Delgado que saludos, que te escucha en radio con Marta de Baile. Y que y Georgina dice que te admira muchísimo, Georgina Cárdenas. Mira, aquí te voy a posar el comentario. Y dice que que gracias por transmitir tus conocimientos.
Pues, gracias a todos vosotros.
Ángeles, dinos qué quisieras que la gente escuchara ahorita, qué están haciendo en el instituto, si quieres que vayan las personas a conocerte, a conocer tu trabajo y qué están haciendo ahorita.
Mira, me pueden encontrar en redes como Ángeles Wolder o Instituto Ángeles Wolder, y que estarán los datos. Y nosotros nos dedicamos a formación y acompañamiento terapéutico en descodificación biológica y otras áreas. Y tenemos muchos talleres online que son o bien autodidactas o con tutores, y que puede cualquier persona, desde éxito a temas de introducción a la descodificación para aproximarse a ver qué es. Hay un taller gratuito, pueden entrar en la página y realizarlo. Y, lógicamente, tenemos el diplomado en descodificación biológica, que es un estudio de 2 años. Luego vienen cursos más avanzados como trastornos mentales o trastornos del comportamiento alimentario o técnicas específicas de terapia. O sea que nos dedicamos a terapia y acompañamiento terapéutico y a la formación, y que las personas puedan aprender también a hacerlo.
Me encanta. ¿Y este diplomado y estos cursos ahorita están en línea?
Sí, están en línea. Sí, sí, son diplomados online. Está toda la información en la página web.
Perfecto, para que la gente vaya y los busque y aprendan más acerca de este tema que me encanta, de verdad, para que, como tú dices, puedan autocurarse, autosanarse, saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, si no tienen ni idea, pues vayan al instituto para que les enseñen cómo y para que conozcan que todos podemos autocurarnos, que podemos sanar esos bloqueos, esos códigos que se quedaron por ahí atrapados en nuestro ser, en nuestro cuerpo.
Exactamente. Muchísimas gracias a ti por la invitación y hasta pronto.
Gracias, muchas gracias por escuchar. Si te está gustando este podcast, dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario. Me servirá muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.